invitados de lujo. Hoy es de lujo completamente porque buena parte del país le va a interesar lo que vamos a conversar hoy. Tiene que ver con el seguro social más importante que tenemos en la República, que es el Instituto de Previsión Social. Y vamos a conversar un poco cómo quedó el IPS post-pandemia. O sea, post-pandemia, todavía estamos en pandemia. Pero digamos que la parte más fuerte, más dura de la pandemia, que no sé si ya pasó o no pasó, ahora los médicos están diciendo que se nos viene una tercera ola, que los la discusión que está con los vacunados, los no vacunados y todo lo que podía ocurrir. Pero lo importante es tratar de conversar con gente que decide en el Instituto de Previsión Social. Invitamos a tres personas. De ellas, dos ya lo tenemos ya en estudio, estamos esperando una tercera persona. La ingeniera Cecilia Rodríguez, muy buenos días. ¿Cómo le va, ingeniera? Gracias por haber venido.
Muy buenos días. También buenos días para toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación.
Ella es gerente de prestaciones. Quizás una de las tareas más importantes le cupo al IPS en su oficina, en la administración de la pandemia, en lo que tiene que ver con trabajadores suspendidos y otras cuestiones más que vamos a desentrañar. ¿Y cómo quedó? Si pudo cumplir las expectativas, se quedó corta con el dinero. O sea, todas estas cuestiones vamos a conversar en el transcurso de una parte de esta mañana. El doctor Jorge Batista, hemos conversado muchísimo, hicimos una partida de chistes cuando conversábamos temprano con él para... y decía, yo le preguntaba a Carlos Báez cuando eso, ¿cómo hace el doctor Batista para estar de buen humor con todo el quilombo que tiene encima para administrar que en las periféricas? Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo quedó? ¿Cómo colaboró las periféricas? ¿Cómo colaboraron en la administración de la pandemia? Doctor Batista, gracias por haber venido.
Sí, buenos días. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a contar un poco cómo quedó el IPS y todas las periféricas después de la segunda ola, porque todavía estamos lamentablemente esperando la tercera y seguimos en lo que llamamos la expectación armada de lo que vamos a tener que hacer a futuro.
¿Y la colaboración que tuvo las periféricas en todo este tiempo?
Extraordinaria. ¿Verdad? En realidad, cuando lleguemos vamos a hablar de otras cosas, pero fue extraordinaria lo que había hecho.
Esto es lo que va a ocurrir. Estamos esperando al presidente del IPS, esperemos que pueda llegar en algún momento más. Y vamos a trasladar un poco de lugar porque ustedes dan cuenta que el sol me da enfrente. Vamos a buscar un mejor escenario. Una breve pausa, volvemos enseguida.
Móviles y contactos de exteriores. Cambio y monedas extranjeras. Resumen de noticias. ¿Cuáles son los hechos más destacados del día? El análisis de los sucesos. Lo supiste primero aquí, en La Unión, R800 AM, Criterio Radial.
Muchachita linda, muchachita buena, eres tú la dueña de mi corazón. Con dulces ternuras das calor al sueño y avivas el fuego de nuestra pasión. Porque sintetizas la gracia infinita, el canto sutil de mi ensoñación. Eres muchachita humilde y sencilla,
el mejor poema
de mi inspiración. En esta canción de felicidad, solo para ti, dulce miel, late mis anhelos que son caricias y besos de miel. Juntos viviremos y olvidaremos pena, tristeza y dolor, cantándole al viento nuestro gran amor. Porque sintetizas la gracia infinita, el canto sutil de mi ensoñación. Eres muchachita, humilde y sencilla,
el mejor poema
de mi inspiración. En esta canción de felicidad, solo para ti, dulce miel, late mis anhelos que son caricias y versos de miel. Juntos viviremos y olvidaremos pena, tristeza y dolor, cantándole al viento nuestro gran amor.
El WhatsApp de la Unión, 800 AM 0986 800 086. Escribinos.
Apasionado solo por verte desde muy lejos, añando paz en botaro, bata, coramo y te. Mujer divina en este cielo de Yucuque, Penda y Puricen de Yuyajá, como quisiera llegue la hora que tanto anhelo, haré yo mi cobra pegar y se marerá. Entre los astros más luminosos eres la bella, siendo rey de bello mi deseante ser.
Estás escuchando La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
Volvemos ya predispuestos, mejor, más ordenados, mejor dispuestos en la radio, aquí en el patio de la radio, para conversar con, decía al principio, ya está con nosotros el doctor Battaglia. Doctor Battaglia, buenos días, gracias por haber venido.
Buenos días, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Muy buenos días, un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta mañana.
Por supuesto, por una cuestión de prelación de las autoridades, querría consultarle a usted, doctor. Mucha gente no conoce o lo toca de oído. ¿Cómo está constituido el portafolio de inversiones del Instituto de Previsión Social? Porque detrás de esa consulta existen otras que tienen que ver con el funcionamiento propio del Instituto de Previsión Social, sobre todo para el mantenimiento de los asegurados y aquellos y los futuros jubilados que quieren ir garantizando, ir cobrando sus jubilaciones. O sea, es una cuestión básica. ¿Cómo está constituido el portafolio de las inversiones del IPS en este momento?
Bueno, para que nos pongamos todos en, y cualquiera pueda entender cómo es que funciona el Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social se nutre de los aportes de los empleadores y de los empleados, ¿sí? En diferentes proporciones. Y eso, ese dinero que viene de ese aporte va a tres fondos. En realidad es un fondo y dos programas. Y digo esto porque el único fondo de verdad que junta dinero y tiene inversiones para generar renta es el de jubilaciones. Los demás son programas. El programa, sí, para que la gente entienda, es el que se dedica a la parte de salud. Y un programa un poco más pequeño que es el de administración, que es el que se ocupa de dar, digamos, soporte a los otros dos para el funcionamiento de IPS. Dentro de los bienes de IPS tenemos los bienes de uso, que vienen a ser todos nuestros centros de atención, hospitales, y centros de atención me refiero no solamente a lo que se refiere a salud, sino también todos los lugares en donde hay oficina de aporte obrero patronal, atención a los jubilados, etcétera. Son todos bienes que nosotros le sacamos nosotros mismos una utilidad. Y hay otro gran lote de bienes que son los que denominamos bienes de renta. Sí. Son los que de alguna manera tienen que dar alguna rentabilidad a la institución. En general, originalmente, el IPS no estaba pensado como una institución que debía tener gran cantidad de bienes de renta. Los bienes de renta, la gran cantidad que hoy tenemos dentro del portafolio de IPS, devienen en los años 90 con la quiebra de los bancos, que debido al recupero que no fue en efectivo, sí se recuperó en propiedades, y de esa manera hoy IPS es propietario de innumerables inmuebles en todo el país, sí, desde el Chaco hasta el Este. Entonces, en esos bienes nosotros no podemos invertir, no nos generan a nosotros una renta. Podemos tercerizar licitando su explotación para que dé una renta a la institución, pero no podemos nosotros mismos sacarle una renta directamente.
¿Por qué eso, doctor? No es más sencillo hacerlo directamente.
Y porque no está contemplado en la ley, en nuestra ley, en nuestra carta orgánica.
O sea, justamente la carta orgánica es la que tiene que ser modificada para eso.
Exacto, ese es el impedimento, y esa es una de las razones por las cuales tenemos una gran cantidad de propiedades a las que no le sacamos el mayor partido. De hecho, IPS nunca va a ser, seguramente, dentro de su función misional, va a tener que explotar tierras en el Chaco, por ejemplo. Y sin embargo, tenemos innumerable cantidad de hectáreas en el Chaco. Nosotros por eso estamos trabajando en un proyecto que vamos a, si Dios quiere, viabilizar o presentar este año en el Congreso, en el que podamos por lo menos disponer de alguna parte de esos inmuebles, aunque sea eso que claramente nunca van a ser parte de la función misional del instituto.
Que debería hacerlo en algún momento. Vos sabés que la calle menciona, sin conocer a profundidad, la calle dice, doctor, IPS en algún momento hasta puede ser puede desarrollar una industria inmobiliaria del carajo también. O sea, probablemente voy modificando la carta orgánica que le permita crear, no sé, una especie paralela que se encargue de administrar, digamos, estos bienes.
Sí, pero en realidad eso no es una función misional de la institución, y resulta que para nosotros son una carga, porque nosotros no podemos invertir en ellos. Por decirte, un departamento o una casa que sea de IPS, nosotros no podemos gastar un dinero para poner en condiciones para poder alquilar. La inversión tiene que venir toda por la persona que entra a ocupar el inmueble. Lógicamente, estamos pagando su impuesto inmobiliario todos los años, y en el caso de una gran partida de departamentos en edificios, se pagan también todas las expensas.
Por ejemplo,
es decir, es una carga pasiva importante para el instituto a la que no le podemos sacar una renta, y por eso creo que es importante, para poder diversificar nuestras inversiones, es el ámbito inmobiliario, va a ser uno de los ámbitos en el que creo que está uno de los recursos que podemos echar mano.
¿Previo cambio de la carta?
Por supuesto, eso se tiene que hacer por ley. Nosotros, claro, no podemos disponer eso. En la carta orgánica no está, digamos, dispuesto que podamos hacerlo, y entonces una ley tiene que permitirnos hacerlo, ¿verdad?
Doctor Batista, nosotros hemos conversado muchísimo con usted a través de los programas, sobre todo en el momento más duro de la pandemia, sobre la disposición que tiene el Instituto de Previsión Social y la tarea realizada por las periféricas en ese sentido para descomprimir el Hospital Central cuando la pandemia comenzaba a ser dura. Recuerda usted, creo que conversamos una hora tratando de resolver esa cuestión con el doctor Vicente Battaglia, pero la otra quedó para las periféricas. ¿Cuánto colaboró y qué quedó de enseñanza de lo que ocurrió? Y esperemos que nunca más en una pandemia, pero que pueda servir.
Bueno, estimar cuánto colaboró en número en este momento me va a ser imposible. Voy a tratar de graficar un poco lo que fue para nosotros el área de salud de los meses últimos, marzo, abril, mayo, junio, básicamente, donde nos pegó realmente fuerte la ola, ¿verdad? Y para ser bien gráfico, le digo, considerando que fue una guerra, donde tuvimos tres frentes de batalla muy fuertes, que fueron el Hospital Ingavi, el Hospital de Ciudad del Este y el de Encarnación. Y las necesidades hicieron que sean insuficientes estos lugares, y ahí tuvimos que recurrir, o la naturaleza nos hizo recurrir a lugares que no estaban programados para la internación de pacientes de ninguna índole, y mucho menos pacientes con COVID y su requerimiento de oxígeno, que era el elemento principal. En ese sentido, las periféricas dieron una demostración magnífica de esfuerzo, sacrificio, y pudieron llegar a contener personas que estuvieron hasta el fin de su internación y fueron dados de alta en algunos casos desde ese mismo lugar sin necesidad de trasladarse a un hospital de mayor envergadura. Pero esto no pasó solo en el área central, también ocurrió en el interior. Teníamos lugares como unidades sanitarias que son básicamente similares a una periférica en su infraestructura, que también tuvieron que hacer ese esfuerzo de poder internar pacientes, proveer oxígeno y la asistencia. Es decir, la situación de máxima demanda a la que fue sometido el sistema de salud, hoy puedo decir que fue sorteada con éxito. Yo no tengo reportes de asegurados que no hayan recibido atención, ¿sí? No recuerdo un solo asegurado que no haya podido entrar a alguna institución alguna cama del Instituto de Previsión Social para recibir su asistencia. Algunos sí fueron a camas tercerizadas u otras que por la ley le correspondía también, ¿verdad? Que eso determinó el gobierno, ¿verdad? La utilización de otras dependencias, pero básicamente no quedó un solo asegurado sin ser asistido por COVID en esta segunda ola, que fue la más fuerte para nosotros.
Doctor Battaglia, ¿te apretó financieramente, digamos, la administración de esto? Y más aún cuando en un momento difícil te tocó a vos administrar hasta incluso hospitales, el convenio este de integración de la salud con el Ministerio de Salud. ¿Te apretó financieramente en algún momento de la administración de la pandemia?
Bueno, yo creo que para ser justo y sincero tenemos que decir que en IPS vivimos siempre apretados. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una deuda pasiva que arrastramos. Yo asumí la conducción de la institución con una deuda importante con proveedores. En nuestro día a día de trabajo de, digamos, movilizar todo lo que nosotros tenemos previsto, lógicamente hubo una sobrecarga importante, porque tanto en insumos como la gente eventualmente no baja a tierra todo lo que implica eventualmente la atención en salud y piensa solamente en el enfermero, en el doctor, en la cama. Pero una institución de salud tiene que mover limpieza, tiene que mover seguridad, tiene que mover alimentación, tiene que mover insumos, medicamentos. Es decir, hay toda una red que al mismo tiempo que el número aumentado de médicos o enfermeras también se tiene que estar reforzando para dar atención. Y en ese sentido, sí. Si bien en los hospitales integrados, los más grandes, sobre todo en el interior, teníamos farmacias paralelas con el ministerio, es decir, la parte que el ministerio trabajaba tenía su farmacia y nosotros teníamos la nuestra. En general, sobre todo en la primera época, cuando faltaban muchos los insumos porque se vino la ola de una manera muy brusca y había un desabastecimiento a nivel regional y casi diría mundial de algunas drogas que se necesitaban para el tratamiento del COVID. que aumentaron su demanda 10 y 15 veces de los históricos comunes que teníamos previamente. Entonces, en ese periodo, sobre todo, fue un poquito una colaboración más estrecha. Nosotros, cuando nos faltaba, el ministerio, si podía, nos suplía y viceversa. Ya después, cuando se fue regularizando un poco más la provisión de insumos, entonces eso también se fue regularizando un poco más.
¿Tu parque automotor de ambulancias, cómo está, doctor?
Y nuestro parque automotor en IPS, en realidad, en total, se estima que un parque automotor en instituciones como la nuestra, tan grande, que tienen servicio país, con vehículos que se mueven prácticamente por todo el país y en algunos lugares no en condiciones ideales, tiene una vida útil de 10 años.
Sí.
Nuestro parque automotor, el más nuevo, tiene 10 años, el vehículo más nuevo. Pero lastimosamente vino el problema de la pandemia justo, y con la ley de emergencia estamos prohibidos de comprar cualquier tipo de vehículo que no sea una ambulancia. Y en ese sentido también nuestro parque automotor de ambulancia también estaba muy, muy golpeado. Se había hecho en el año pasado, creo, una compra de unas 14 para enviar por lo menos a las cabeceras departamentales. Y ahora estamos en un llamado nuevamente para hacer compra de ambulancia. Pero en la medida en que estamos creciendo, sobre todo abriendo y funcionalizando los centros de atención en el interior del país, se van a ir aumentando los requerimientos muy, muy seguramente. Trabajamos en coordinación con SEME.
Ajá.
La central de SEME también, porque también hay una cosa interesante que la gente a lo mejor no conoce. Por nuestra carta orgánica, la obligación de IPS en cuanto a ambulancia no está en ir a buscar al asegurado con alguna dolencia desde su casa para traerlo al hospital. Esa función no cumplimos nosotros como IPS. Eso lo hace SEME. Nosotros sí, las ambulancias que tenemos son para uso interno, es decir, pacientes que nosotros necesitamos movilizar entre nuestros centros, esa es nuestra responsabilidad y para eso es nuestro parque automotor. Porque muy frecuentemente yo suelo escuchar comentarios o leer en las redes de que la IPS no tiene ambulancia, que no vino a buscarle. En realidad esa no es una tarea o un servicio que
preste IPS. ¿Y debiera ser, doctor?
Y debiera ser, pero en el caso de que fuera, también tendría que cambiarse eso en el lugar donde se dice que nuestra función misional también nos obliga a eso. Nosotros no podemos gastar nada en lo que no esté estipulado que tenemos permiso para gastar, por decir de alguna manera, por la ley. Entonces, sí podría ser, pero eso también implicaría reforzar bastante, porque no es lo mismo tener una flota de ambulancias para hacer traslados interinstitucionales que tener una flota de ambulancias para dar cobertura a 1.500.000 asegurados en todo el país, que eventualmente, si necesitan una ambulancia, tienen que llamar a una central de IPS y IPS tiene que proveerle una ambulancia.
Claro.
Sería cambiar un poquito el formato y habría que crecer en realidad en torno a eso.
Ingeniera, la conocimos en un momento también bastante delicado en la administración del dinero para... Probablemente su oficina tiene muchas otras tareas, pero la conocimos en el pago de trabajadores que fueron suspendidos. ¿Lo alcanzó el dinero?
Sí, bueno, como mencionaste, nosotros estamos en la gerencia de prestaciones económicas, en donde, bueno, tenemos dos fuertes de batalla importantes, ¿verdad? Son los pagos de prestaciones económicas a corto plazo y a largo plazo. Bueno, el tema de los suspendidos se encarga directamente la dirección que maneja el dinero a corto plazo. Serían también los pagos de reposo, por supuesto, y también el tema de las compensaciones. En un momento coyuntural tan importante, en el momento de la pandemia, donde se vio la necesidad de dar este tipo de compensaciones para tratar de sostener un poco el empleo, yo creo que el Instituto de Previsión Social en ese sentido dio una respuesta demasiado importante para todos los trabajadores, ofreciendo esta compensación. Y como vos sabés, nosotros recibimos el dinero por parte de Hacienda a través de la ley de la emergencia, $100 millones. Ahora mismo nosotros estamos todavía con un remanente de ese dinero. De acuerdo a la última liquidación que hicimos, que fue para el mes anterior, justamente vamos haciendo liquidaciones por semana, porque acordate que nuestro insumo, el que nos pasa el insumo para hacer el pago de los suspendidos, es el Ministerio de Trabajo. Nosotros hacemos de acuerdo a las resoluciones que ellos van entregando y, por supuesto, también esperamos que por su lado los empleadores puedan informar de esa suspensión. Entonces, son esos dos insumos los que esperamos para poder hacer el pago. Nos queda hoy 4 millones de dólares aproximadamente. Eso es lo que tenemos.
Doctor Bataglia, después de la pausa, quiero plantearte lo siguiente. ¿Existe fuerza política para obligarle al gobierno, al ejecutivo, a que pague lo que debe al IPS? Porque yo creo que eso te va a dar un respiro importantísimo, eso lo venimos mencionando siempre. Me decías que siempre IPS está apretado, pero ¿existe mecanismo para eso? ¿Lo estás haciendo, primero? Y segundo, el consejo con el cual trabajas, ¿aporta, digamos, estás contento con el trabajo que se realiza o hay que hacer seguramente cambios también, hasta incluso para seleccionar los consejeros que te den esa fortaleza política para que te vayas a pelear con el presidente de la República para que te haga firmar ese cheque de la plata que te deben? Después de la pausa, ¿cómo contestamos? ¿Te parece?
¿Cómo no?
Volvemos enseguida. Esto es Dialogando, en la mesa de diálogos de los viernes. Volvemos enseguida, ya volvamos.
Dale click a la noticia en la Unión R800 AM, presentado por Automac.
...26 grados en Asunción. El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, recibió la visita protocolar del nuevo embajador suizo ante Paraguay, Daniel Dercik, con el fin de conversar sobre las oportunidades de intensificar las relaciones entre Suiza y Paraguay. Al término de la reunión realizada en la sede ministerial, el diplomático suizo comentó que existen algunos aspectos que ambos países pueden trabajar conjuntamente en el futuro, principalmente los asuntos relacionados con el comercio. Y en deportes, Paraguay perdió 1-0 ante Chile en duelo disputado este jueves en el Estadio Defensores del Chaco y que correspondió a la fecha 13 de las clasificatorias al Mundial Qatar 2022. El equipo albirrojo careció de ideas y de actitud para hacer frente a un equipo trasandino que encontró el único tanto del encuentro a través de un autogol marcado por el arquero Anthony Silva. Con la derrota, Paraguay quedó en el octavo lugar de la tabla con solo 12 puntos a 4 unidades de la zona de repechaje. El próximo partido de la albirroja será este martes 16 de noviembre contra Colombia en la ciudad de Barranquilla. Más noticias te escuchas en launion.com.py.
Dale click a la noticia en la Unión R800 AM, presentado por Automac.
Te quité.
Continuamos en la segunda parte de nuestra mesa de diálogo. Antes de pasarle la palabra al doctor Battaglia, ingeniera, ¿tenés plata para otra pandemia o no? Porque una tercera no se nos está viniendo.
Bueno, con referencia a eso, acordate que tenemos 23 millones de dólares que fueron aprobados, justamente, entonces eso está en Hacienda. Nosotros vamos a estar haciendo el pedido de manera a poder hacer frente a esa tercera ola, ojalá que no llegue, pero tenemos ahí un colchoncito preparado.
¿Hoy cuántos son? ¿Cuántos trabajadores están suspendidos que todavía están cobrando?
Hasta la última semana, la semana pasada, eran 4.500 personas.
¿Es mucho o poco?
Bastante bajo, porque el mes anterior fueron 6.000, el otro mes fue
8.000. ¿Cuál fue el pico?
Y el pico se dio en mayo, y también el año pasado en mayo, y este año en junio-mayo.
¿15, 20 mil? ¿Cuánto?
Llegamos a 80 mil.
¿A 80 mil
sí,
se llegó?
Sí, se llegó a 80 mil en algún momento.
¿A quién se le ocurrió eso, doctor Battaglia, de hacer cosa del Ministerio del Trabajo, del término suspendido para evitar que se quede sin trabajo?
Esa es una figura que se creó también en la misma ley. Ajá. En la que nos habilitó a nosotros, más que habilitarnos, nos digamos encomendó el uso de ese dinero para pagar determinado tipo de beneficios de corto plazo, en este caso son ellos, ¿verdad? Y se agregó el de los suspendidos.
Doctor, a propósito de eso, si no hubiese sido la pandemia, probablemente no le obligaba al gobierno a pagar una parte de lo que deuda IPS. ¿Existe mecanismo para hacerle entender a este gobierno u otro para la necesidad de que IPS, de que se ponga al día? Porque esa plata es importante para que no estés tan ajustado como lo dijiste al principio.
Bien, aquí el análisis es mucho más amplio. La verdad es que si nosotros hacemos un análisis de lo que es la inversión en salud en nuestro país, y vamos a analizar solo los últimos 30 años, la era democrática, nunca estuvo a la altura de lo que se necesitaba, mucho menos para estar preparado para un acontecimiento como este. Yo creo que esta situación tiene que servir para que el ámbito de autoridades que gobiernan nuestro Estado en el ámbito político se den cuenta de que invertir en salud es una necesidad y nunca es un desperdicio de dinero. Y no se puede postergar indefinidamente. Se vieron obligados en esta circunstancia, acuérdense que se hizo un préstamo grande para fondear, porque hay una realidad. Nosotros podemos decir queremos, necesitamos, sería bueno que venga, pero si vos sabés que el que te tiene que dar el dinero y está buscando de dónde encontrar el dinero para siquiera satisfacer sus propias necesidades, es bien difícil que te pueda dar solución. Las soluciones se tienen que dar más a largo plazo y dentro de una proyección planificada, porque difícilmente hoy todo el Estado está con un endeudamiento propio de esta circunstancia. Eso afecta a la economía, afectó, a pesar de que nosotros, y eso hay que decirlo porque tampoco se dice mucho, el Paraguay apenas vio disminuido en 0.6% según la misma Cepal, ¿verdad? Disminuyó su índice económico versus 7% en la región, es decir que estuvimos dentro de todo un golpe 14 veces menor que nuestros hermanos de los alrededores. Sí. No es poca cosa eso decirlo, pero aún así nos obligó a un endeudamiento importante. Hay que ver cómo salvar esas deudas. No está la situación como para crear impuestos para tener más dinero. Por eso digo que nosotros decir hoy o pretender de que se nos pueda dar todo lo que se nos debe.
Pero esa plata tiene que estar, doctor. O sea, no hace falta hacer un crédito para eso. O sea, no, si la ley le dice al Poder Ejecutivo, vos tenés que dar 50 y nunca diste ese 50 tiene que estar ahí.
En realidad es 1% el aporte del Estado.
¿Por eso?
¿1.5? 1.5.
¿Por 50 años?
Claro, entonces se fue juntando ahí un dinerillo, ¿verdad? Pero en ese sentido te digo, creo que esta pandemia es la ocasión ideal, o fue la ocasión ideal, porque siempre también yo soy bastante más optimista siempre que pesimista, y siempre trato de ver el vaso medio lleno, prefiero verlo así que medio vacío. Y si hay una realidad, es que las situaciones así de crisis sirven para que cosas nuevas empiecen, para que se generen cosas nuevas. Y yo creo que la crisis del COVID sirvió primero para que nos reforcemos como nunca antes, hace 30 años. Nosotros crecimos en el Instituto de Previsión Social en un momento dado. Cuando empezó en el 2018 el gobierno de Mario Abdo Benítez, habían en el Instituto de Previsión Social 62 camas de terapia que estaban en el Hospital Central de Asunción.
¿Te obligaron a crecer, doctor?
Nos obligaron a crecer y tuvimos recursos para hacerlo rápido. ¿Y cuánto crecimos? En el momento más álgido de la pandemia, de esos 700 y pico de pacientes internados por día en UTI que se reportaban, llegamos a tener nosotros 362 en nuestras instituciones. Y hay que decirlo, no solo en Asunción, en todo el país. En 8 departamentos se montaron centros de atención con terapia intensiva. Es decir, eso que crecimos, ya no queremos decrecer. Eso nos va a servir para poder fortalecernos ahora que terminó el COVID.
Eso, ¿tú sabes qué le decía a tus colegas médicos gremialistas? Le decía, ¿cómo hacerlo? Pero ya desde el punto de vista del Ministerio de Salud o integrado. Decía, ¿cómo hacerlo? Porque si en este momento te ganaste 200 camas, por darle una cifra, un poco más, un poco menos, te ganaste 200 camas en UTI, ¿cómo mantener? ¿Necesitas plata para mantener esas 200 camas? O sea, y si el Congreso todavía no interpretó que hay 200 camas más en terapia intensiva y todo lo que eso implica en profesionales de blanco, en medicación, plata para mantener esa sala. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿de qué te sirve lo que creciste si no tenés ese presupuesto? Pero en ese sentido, quiero utilizar un poco lo que vos nos dijiste. Preferís ver el vaso medio lleno. Voy a utilizar ese vaso medio lleno para completar con un consejo que yo veo que en este momento no está funcionando. ¿Vos estás conforme con ese consejo? ¿O hay que buscar un mecanismo para que te dé esa fuerza política necesaria para poder negociar fuera del IPS? Plata, insumos, lo que fuese, más médicos, lo que fuese, ¿te sirve?
Bueno,
hay que cambiar.
No,
hay que renovar, elegir de nuevo.
Yo no creo, eso también es un error conceptual y probablemente proviene del hecho de gente bien intencionada, pero que no conoce el movimiento institucional. Hoy en día, el Consejo de Administración de IPS es su máxima autoridad.
Sí.
Y está integrado por 5 representantes, 3 son de los gremios y 2 del Ejecutivo, uno por trabajo y otro por salud pública. Están los trabajadores, los empleadores y los jubilados. Esos son los 5. El presidente de la institución preside ese cuerpo colegiado. Es la máxima autoridad. Hoy, y tengo que decir que después de muchísimo tiempo, yo tengo casi 30 años en la institución, prácticamente todos los integrantes de ese consejo son funcionarios del Instituto de Previsión Social, conocen su vida institucional muy, muy bien. El representante de los trabajadores es un licenciado en enfermería que trabajó por más de 10 años en nuestra institución. La representante de trabajo llegó a ser inclusive gerente financiero de la institución, pasando por muchos otros cargos más. El representante del Ministerio de Salud es un médico de la institución que también fue hasta gerente de salud. El representante de los jubilados es una persona que fue a lo largo de toda su carrera institucional trabajando en la institución, llegó a ocupar inclusive la tesorería. Recorría al país, en aquel entonces no había giro bancario ni nada, recorría al país.
Pero todo eso es garantía, doctor, porque probablemente, como dijiste al principio, por ignorancia te digo, pero no veo la mano de ellos. Veo la mano de Bataglia, de Batista, la ingeniera y otra gente más, que más que nada por una cuestión mediática, pero desde el punto de vista político o funcional del IPS no...
Vos dijiste perfectamente desde un punto de vista mediático, pero la mayoría de las decisiones grandes, importantes en la institución dependen de ese consejo. Ese consejo nombra a los gerentes y los directores. Eso no es potestad solo de presidencia. Uh-huh. Es decir, la vida institucional, lo que hoy se está haciendo de bien o de mal en el Instituto de Previsión Social, no es solamente por efecto de la presidencia. A mí me buscan porque soy la cabeza visible, pero eso está muy lejos de ser una realidad. Eso no es un equipo unipersonal. Nosotros trabajamos y en este consejo tenemos un muy buen nivel de relacionamiento, trabajamos muy bien, nos complementamos las tareas. Como hay gente que conoce muy bien de cada ámbito, eso permite que haya permanentemente una retroactividad entre todos nosotros. Es decir, hoy, como está el instituto, no es por causa solamente de Vicente Battaglia, ni de Jorge Batista, ni de ningún otro nombre en particular. Es porque la institución en sí y ese consejo es un consejo activo, solo que no se le busca. O sea, los mismos periodistas no
los buscan.
Nosotros nos vamos a una inauguración en donde sea y todos los periodistas quieren hablar con el presidente, está todo el consejo ahí. Eso es algo que funciona así desde siempre, pero en la vida institucional, por nuestra ley de funcionamiento, por nuestra carta orgánica, el consejo de administración tiene las prioridades máximas para las decisiones que se toman dentro de la previsional.
Doctor Batista, la inversión que hizo el IPS para dotarte de más camas, más insumos, más profesionales de blanco quizás, ¿cómo se va a sostener en el tiempo? ¿Necesitarás más dinero, más? ¿Te escuchan? ¿Cómo se plantea a partir de ahora? Es decir, mira, no podemos esperar que venga otra epidemia para poder hacer de nuevo todo lo que ya estamos haciendo ahora, y esa inversión tenemos que tenerla ahora para que en el tiempo funcione.
De parte mía, por lo menos, me escuchan, nos escuchan. El presidente Vicente es médico. ¿Quién más que él entiende lo que te dijo, verdad? Nosotros lo que hicimos simplemente aprovechar la pandemia, diciéndolo de alguna forma, y empatar las deficiencias que tenía la institución. Llevar de 64 camas a 364 camas de terapia a lo largo y ancho del país no es poca cosa. Y esa gente que ingresó, nosotros ya tenemos la confirmación de que van a continuar. Y estuvimos en el Parlamento hace un mes o dos atrás, donde se presentó y se defendió el presupuesto del Instituto de Previsión Social. No es mi área, pero me pareció fantástico lo que se presentó. O sea, nos dieron un margen de crecimiento de no más del 4% del presupuesto actual, y los genios que tienen el instituto, ¿verdad?, hicieron de que en ese 4% se sostenga lo que habíamos ganado en años anteriores y se pueda proyectar otra vez para poder seguir creciendo, porque el desafío del IPS ahora es seguir creciendo. Nosotros, claro, estamos inaugurando hospitales en el interior donde nunca hubo más que una oficina para atención a los asegurados, y eso nos obliga a seguir creciendo. El Instituto de Previsión Social creció extraordinariamente, y valga lo que dijo el presidente. O sea, no es un crecimiento de esta sola administración, esto viene proyectado. El IPS tiene un equipo de planificación que proyecta. Un ejemplo de eso, y que poca gente apreció: el único lugar donde nunca faltó oxígeno fue en el Instituto de Previsión Social, porque muchísimos años antes, desde el 2009 ya, el presidente en ese entonces construyó una planta de oxígeno, la primera y única planta de oxígeno del país. Las siguientes administraciones siguieron comprando plantas de oxígeno. Por eso es que teníamos plantas de oxígeno en todos nuestros hospitales. Y esta administración se había proyectado a comprar aún más plantas de oxígeno. Por eso fue que nosotros no tuvimos déficit de oxígeno a lo largo de esta pandemia terrible en IPS. Esas son cosas que esta institución proyecta. Es quizás la única que tenga esa trazabilidad de crecimiento, y las siguientes administraciones van entendiendo y continúan progresando. Y en este sentido, con mucha seguridad le digo que lo que crecimos y lo que pensamos seguir creciendo está siendo acompañada por la administración central, y creemos que también por los miembros del Congreso, ¿verdad?, que son los que nos tienen que dar esa última puntada para poder seguir creciendo, porque los asegurados necesitan, claro, seguir recibiendo atención, y cuanto más cerca de sus hogares, mucho mejor.
Otro Battaglia después.
Sí. Quisiera complementar eso diciéndote que nosotros en esta administración, y hablo por el Consejo, por mí y por nuestros gerentes. Lo que estamos buscando es la descentralización del instituto. Muchos de los problemas que se tienen aquí en Asunción, en nuestro hospital más grande, en el Hospital Central, devienen de esa falta de descentralización. ¿Por qué? Y porque para atención mediana y especializada, nuestros asegurados del resto del país tienen que trasladarse hasta acá, con sus dolencias, con sus problemas, con su familia. Y eso crea un problema social muy difícil de manejar. Nosotros no tenemos presupuesto para atender a los familiares que vienen
con nosotros. Hotel.
No tenemos presupuesto para darle de comer, para alojarles, claro. Nada. Pero la demanda social hace que nos tengamos que ocupar de alguna manera. Porque inclusive se presenta casi como una responsabilidad institucional que nosotros nos ocupemos de los familiares, de los pacientes. Cuando eso es algo que no está previsto para...
El mangal del INERAM se convirtió en hotel.
Por eso, entonces, ¿cómo eso se termina? Claro. Eso se termina acercando los servicios de mediana y, por qué no, también alta complejidad, pero por lo menos los básicos y de mediana complejidad cerca de la casa de, en donde viven nuestros asegurados. Claro. Y eso es el resto del país y eso es lo que estamos haciendo. Y estamos convencidos que ese es el camino. Asunción.
¿Tenés resto financiero para hacerlo?
Estamos haciéndolo dentro de lo que nos permite nuestra, nuestra ecuación financiera.
¿Por qué no cambias la carta orgánica ya, presidente? Yo no mucho
puedo,
se habló.
Es
mucho
que
se...
yo no puedo cambiar la carta orgánica.
No, ya sé, pero alguien tiene que iniciarlo.
Y eso vamos a hacerlo este año, lo que te estaba diciendo. Vamos, un cambio en la carta orgánica sería que nos permitan disponer de nuestras propiedades, por ejemplo. Otro cambio sería que se genere otro tipo de ley para hacer compras. Hoy, para comprar un medicamento vital, tenemos que tener exactamente el mismo proceso que para comprar una cámara de cubierta de un vehículo en el Estado. Eso significa un proceso que tiene distintas etapas, en donde en cada etapa se puede alargar por consulta o protesta de cualquier proveedor, donde tenemos dos tribunales por encima nuestro que pueden decidir o que refrendar.
¿Vos dependés de contrataciones públicas también?
Por supuesto. Todo lo que
¿Pero es, cómo si es un ente privado?
Eso es lo que sería bueno que quede claro.
Por favor.
Todo lo que nosotros hacemos lo es desde el instituto, es una propuesta. ¿Por qué? Porque todo llamado que nosotros consideramos que se tiene que hacer por necesidad y que tendría que ser de tal o cual manera, eso pasa a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que evalúa y nos dice, sí, está bien, adelante, y nos da un código después, de contratación.
Después de la pausa, doctor, me gustó, estuvo a punto de intervenir cuando le dije IPS, para mí es un ente privado, puedo estar equivocado. Pero aclararlo ya justamente también en la carta orgánica, que por el hecho de que el gobierno tiene participación que no está cumpliendo, no lo convierte en dueño del IPS. Pero eso después de la pausa, ¿te parece? Vamos, quiero debatir por eso. Pero también una cuestión importante, no es solamente el Poder Ejecutivo de los morosos, tenés una patronal también altamente morosa.
De eso vamos a hablar después. Una de, los, sí. una de las maneras más sencillas de solucionar nuestro problema económico sería que las empresas que están registradas se blanqueen, y aquellas, muchas que están registradas, que declaren lo real, tanto en número como en salario de sus empleados. Con solo esas dos cuestiones, que están por debajo del 50%, sí. Si no voy a afinar los números, te voy a decir menos de la mitad. Algunos sabemos que es bastante menos que la mitad inclusive, pero vamos a ser generosos. Al menos la mitad de las empresas que deberían estar registradas no lo están. Y al menos la mitad de los funcionarios que están aportando no lo están haciendo de la manera correcta. Ahí tenemos nuestras dos principales fuentes de mejora y de digamos, oxígeno económico. ¿Y eso de qué depende? Eso depende de la conciencia de la gente, de la conciencia de los empresarios y de la conciencia de los trabajadores. Primariamente.
Después de la pausa voy a conspirar un poco contra tu cargo, presidente. ¿Te parece? Después de la pausa. Ya volvemos.
Somos Radio La Unión, R800 AM.
Hola, amiguito. ¿Quieres jugar? Hola, amiguito. ¿Quieres jugar? Hola, amiguito.
Ningún amiguito. Ninguno.
A veces, hasta lo más entretenido puede tensionarte.
Por eso, todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Quitadol 400. Para cada dolor, hay un Quitadol. Ello pues chupé Quitadol. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
No, no, tranquilo, tranquilo. Ya está cajoneada tu carpeta. Personalmente me encargué que ni mandrake pueda encontrar. Así que...
Tráfico de influencias pone a importantes políticos en la mira.
Cuando los hechos de corrupción salen a la luz, se acaban. Léelos en El Independiente, libre y transparente.
Si pensás que el contrabando solo afecta a grandes industrias o empresas, pensá de nuevo. Cada año el contrabando arrasa miles de puestos de trabajo en industrias y pymes. El contrabando ayuda a consolidar el empleo precario. No te da ninguna seguridad ni garantía y evade millones de dólares en impuestos, retrasando el crecimiento y desarrollo del país. El contrabando es contra él, contra ellos, es contra nosotros, es contra vos. El contrabando es contra todos.
Apoya Radio La Unión, R800 AM.
Este domingo, en familia, Primera Plana, Itaipú, desarrollo integral o apropiación privada de la riqueza, entrevistas, la educación y las consecuencias del encierro en niños y huelga de maestros, detalles de la semana del emprendedurismo, obstáculos y desafíos del sector clave en la economía, además de temas de arte, cultura y curiosidades de la realidad nacional e internacional, análisis, entrevistas y opinión en familia. Con la conducción de Alcibiades González del Valle, Roque González Vera y Gabriela González Escalada. Los domingos de 9 a 12 pasamos en familia.
Sigue en sintonía con Radio La Unión R800. La Unión hace la fuerza en radio. La fuerza de la música paraguaya está en La Unión, AR800 AM.
Calma sin feliz sosiego, pego saño ni un nivel. El WhatsApp de la Unión, 800 AM 0986 800 086. Escribinos.
Parte de nuestro espacio del día de hoy, de nuestra mesa de diálogo, donde se torna, en la medida que va avanzando, bastante, bastante interesante. Doctor Battaglia, ¿cómo se administra un ente, y me vas a corregir si estoy equivocado, que para mí particularmente funciona con plata privada, haciendo la salvedad que es que el gobierno no aporta lo que está obligado? Pero olvidemos eso por un lado. Por un momento. Pero sí tiene mucha intervención en cuanto a las determinaciones del manejo del dinero de IPS, que es dinero privado, de la patronal y del aportante, del asegurado. ¿Cómo se genera una dicotomía la rara para mí eso? ¿Cómo se administra eso? Me planteaba que hay una figura que no está muy bien definida todavía en el corte, autárquico, pero sí, pero no. ¿Cómo se hace para administrar una situación como esa? Sobre todo cuando en tu casa vos no le llamás a Hacienda para decirle, mira que quiero comprarle cuaderno a mis hijos. Es tu dinero.
Sí. Te decía, IPS es un ente autónomo y autárquico y está sometido a una serie de leyes y reglamentos que lo gobiernan. En ese sentido, lo que yo heredé, desde que asumo la alta gerencia, porque estuve antes en el Consejo 18 meses más o menos antes de estar en la presidencia, ¿qué es lo que nosotros heredamos? El modo operandi. Exacto. Actual, que está regido por las leyes y reglamentos que en este momento están vigentes. Eso nos obliga a nosotros, a pesar de que somos un organismo que tiene fondos propios, estamos obligados a presentar a Hacienda, que es, digamos, el que maneja todo el ámbito económico y mira todo el ámbito económico país, estamos obligados todos los años a presentarles a ellos nuestro proyecto de presupuesto. Una vez que ellos aprueban nuestro proyecto de presupuesto, se presenta para que se haga la ley de presupuesto en el Congreso todos los años. Y ahí termina, de alguna manera, ese relacionamiento con Hacienda, porque nuestros fondos, como son propios, los administramos nosotros, es decir, nuestros ingresos viene a nuestra caja y nosotros disponemos cómo se mueve. Esa es la diferencia con los demás organismos públicos, que no solamente refrendan su presupuesto en Hacienda, sino que también Hacienda tiene que hacerle las transferencias de fondos para que ellos puedan ejecutar su presupuesto. Esa es una primera diferencia importante. Segundo, estamos obligados a estar sometidos, como todos los demás organismos también autárquicos, los entes autónomos y autárquicos, todos los demás que son como nosotros, también están obligados a todos sus proyectos de compra hacerlos en virtud de la ley de contrataciones públicas. Es decir, nosotros decimos, necesitamos comprar X cosa de tal manera y nos parece que debería ser así, eso lo tiene que evaluar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas dentro de lo que la ley de contrataciones le permite, le obliga a él como ente regulador o contralor y a todos los demás que van a participar del proceso también a intervenir, es decir, las empresas que quieren participar en, sí, en los llamados, ellos pueden hacer preguntas, tienen plazos de tiempo que no se pueden romper para hacer inclusive reclamos y presentar protestas, etcétera. La ley de contrataciones públicas, la que te decía que no discrimina entre un medicamento y una cámara, esa. Y por último, también está sometido, como cualquier otra gestión de organización de este Estado en Paraguay, a la Contraloría General de la República. O sea, la Contraloría lo que hace es viene a revisar lo actuado para ver si encuentra algo que no estuvo hecho de la mejor manera y dar recomendaciones. Es decir, ese es el ámbito en el que nosotros nos manejamos.
¿Por qué? ¿Dónde dice eso que estás obligado a hacerlo?
Eso está estipulado dentro de las leyes que rigen a la República. Nosotros no somos... Eso también es muy importante de definir. Mucha gente cree que nosotros, inclusive en el Consejo, podemos o deberíamos decidir una partida de cuestiones. El Consejo de IPS no es un órgano deliberante para resolver sobre situaciones, por ejemplo, de tipo judicial o de otra cuestión que no esté claramente estipulado dentro de sus atribuciones. Nosotros no podemos decidir. Cuando hay una causa judicial, nosotros estamos sometidos también, porque eso pasa muchísimo, o sea, tenemos muchas causas judiciales, órdenes de jueces, que inclusive en la pandemia nos querían obligar a internar cuando en ese momento ya no había en dónde internar, o sea, pero si cuando lo hay, y sucede muy frecuentemente, tenemos jueces que firman órdenes para que nosotros recibamos a tal o cual paciente con tal o cual dolencia o le paguemos su medicación. Y no tenemos más remedio que someternos. Claro.
Pero, si me permitís,
sí, adelante, doctor,
un
dale.
Punto más que nos afecta a los de salud, que también estamos relacionados con la función pública. Es decir, la función pública limita a al personal de salud a tener solo 4 vínculos. Nosotros tenemos la posibilidad de contratarle a un médico más de una vez, inclusive si hace falta, pero no podemos, porque ese médico ya tiene vínculos con otras instituciones públicas como el ministerio o el hospital de clínica la policía. Y eso también nos limita a nosotros de por qué a veces me dicen, ¿por qué no traen más médicos para cubrir demanda o deficiencia? No porque no tengamos la plata ni la voluntad, porque esa ley de la función pública le limita a ese médico a esa relación de 4 vínculos. O sea, es complejo la funcionalidad del Instituto de Previsión Social en virtud a todo lo que acaba de decir el presidente. Nosotros formamos parte de un todo del Estado paraguayo.
Hace poco tuviste un inconveniente gremial, doctor. ¿Cómo resolviste cuando, y en ese momento en la denuncia tuve que darle razón, decía, IPS invierte mucha plata en la preparación de un médico y fácil, y me cuesta, me decía el doctor Rivarola, me cuesta mucho entender cómo que IPS deja ir a un médico bien preparado para hacer plata en otro lugar, en otra institución, en el sector privado, el ministerio, y la preparación, la plata que gastó IPS para en su preparación no es capaz de tratar de retenerlo. ¿Cómo haces para retener un médico a quien vos lo capacitaste, doctor?
Ahí, la plata IPS. Ahí es interesante porque esos son sofismas. O sea, la gente que está en IPS sabe perfectamente cómo funciona. Nosotros, como institución, desde los años 98 que se hizo un convenio con la Universidad Católica para tener cursos de posgrado en el instituto, tenemos formación de médicos especialistas. Y estamos todos los años sacando para el país cerca de 200 especialistas de distintas áreas. Es absolutamente claro para ellos cuando ingresan y se hace a través del concurso por CONAREM, de que la institución lo que va a hacer es formarles, pero no tiene posibilidad de dejar 200 personas especialistas por año. Eso, el crecimiento de la necesidad de IPS no es tan exponencial, por un lado. Por otro lado, sí, por supuesto que tratamos de, por lo menos, a los que se destacan, de contratarlos. Y todos los años queda en cada servicio un par, por lo menos, de los 15 o 20 que se recibieron. Eso por un lado. Por otro lado, otra cuestión que con nuestra administración es bien clara. Si nosotros estamos por año formando 200 recursos humanos especializados, que no podemos absorberlos todos porque no tenemos posibilidad por la demanda misma y tampoco en este momento por la cuestión económica, pero de hecho tampoco la demanda. Entonces, lo que no estamos haciendo es contratar médicos que no tengan especialidad. En lo posible, a menos que en una localidad no exista ningún especialista que quiera trabajar en ese lugar y haya disponibilidad de médicos generales, bueno, ese es el caso en que están entrando en la nómina médicos generales, pero esa es una diferencia con lo que se venía haciendo antes. Estamos contratando solo especialistas, gente formada ya de alto nivel.
Doctor, ¿cómo hacer para...? Yo tengo algunas cifras que me vas a corregir si estoy equivocado, porque hice algunos para poder adentrarme un poco en los temas que quería conversar con ustedes. De 650.000 empresarios en el país que están aportando, 65.000 inscriptos probablemente están en mora, me vas a corregir un número más, un número menos. Pero la cuestión de fondo es, ¿cómo hacer para que la gente declare lo que realmente tiene que declarar al IPS y que aporte lo que tiene que hacer? Porque buena parte no quisiera dejar toda la responsabilidad al Estado, digamos, en la morosidad, sino también un sector importante del sector privado que no, que conspira contra los intereses del asegurado.
Sí. Ahí tengo que decirte que es el organismo que hace, digamos, el control de esto, por ley la atribución que tiene es el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es el que tiene que estar... Esa relación que vos hablaste no es realmente así. La relación que hablaste es la relación que tenemos entre nuestros aportantes y nuestros jubilados.
Ah, ok.
Que es más o menos 10 a 1.
Ok, ok.
Eso le da un soporte a nuestra caja bastante, bastante tranquilo. Pero sí, es lo que hablábamos hace rato, que te dije, no quiero hacer números más finos, pero vamos a hablar nomás con números macro. Sí. Menos de la mitad de las empresas que deberían estar aportando no lo están haciendo.
¿Qué haces con ello?
Menos de la mitad. Y nosotros no podemos hacer mayormente nada. ¿Por qué? Porque hay también una suerte de... Nuestra sociedad es bien particular. Nuestra sociedad reclama, se plaguea, usando un término convencional nuestro, pero al momento de cumplir sus obligaciones no lo hace, a menos que se le obligue. Y ahí está el problema. Tendríamos que tener una dotación, tanto en el Ministerio de Trabajo, que no la hay, como en IPS, una oficina que debería ser más grande casi que la Gerencia de Salud, para salir a aplanar el país y recorrer y encontrar todas las empresas y todos los trabajadores que están evadiendo. Eso debería ser algo que tendría que hacerse por patriotismo, te diría yo.
No existe eso, doctor. Que,
y bueno, pero entonces... ¿Cómo
Paraguay hubiese ganado ayer si era así.
Pero ¿cómo se justifica que en las redes se encuentren tantos reclamos? Y esos reclamos muchas veces provienen de los mismos sectores que no están cumpliendo con sus obligaciones. Sí. Entonces, esa dualidad que se da en nuestra sociedad es la que conspira contra nosotros. Y sí, habría que tener oficinas de fiscalización mucho más poderosas.
Pero privada, doctor, porque el Estado, ¿sabes por qué? No. Porque maneja un sector público.
Disculpame,
un político te diga, ¿sabes qué? Dame la mitad de esto y te...
Pero nosotros tenemos una partida de servicio tercerizado, pero todo lo que nosotros queremos tercerizar es un negociado futuro.
O sea,
Así se interpreta. Ah. Es decir, vos decís, se tiene que tercerizar con el privado porque no es luego seguro el público. Y sin embargo, todos los procesos que nosotros... por necesidad que queremos o empezamos con la tercerización por área privada, siempre tienen también una contra de que ahí hay alguna otra cuestión. Entonces es muy difícil. En nuestra institución el palo porque boga y palo porque no boga se cumple de una manera impresionante. Es decir, nosotros no podemos pensar en usar las fuerzas privadas, porque eso significa que estamos buscando el negocio rédito, para alguien, o rédito para alguien. Pero cuando estamos dando soporte solamente con el área pública, no, el área pública no es luego confiable. Entonces,
¿quería decir algo, Ingrid?
Bueno, sí, complementando lo que dice el señor presidente, nosotros en la Dirección de Aporte Obrero Patronal, que depende de la Gerencia de Administración y Finanzas, el encargado justamente de recibir los aportes del obrero y del patronal. Y en ese sentido, en esa dirección se ha creado un departamento de inteligencia. Si bien mencionamos nosotros, bueno, hay un departamento de fiscalización donde hay creo que cerca de 30 fiscalizadores para poder entrar a fiscalizar todas las empresas que hoy tenemos activas dentro del Instituto de Previsión.
¿Tenés cuadriculado eso?
Y hay que, eso, el que te marca la línea, la hoja de ruta, justamente es el departamento de inteligencia. Ellos están haciendo sus cruces de datos. Obviamente eso es un trabajo interinstitucional donde dependemos de Hacienda, dependemos del Ministerio de Trabajo, y entonces con eso se está trabajando. Entonces, de acuerdo a lo que se va viendo dentro del Departamento de Inteligencia, es donde tenemos esa hoja de ruta para ver a qué lugares ir a investigar. Y específicamente en la Gerencia de Prestaciones Económicas es donde vemos ese tipo de consecuencias. ¿Por qué? Porque nosotros otorgamos las jubilaciones y la jubilación tiene que ser un reflejo del aporte, el cobro que vos vas a tener el día de mañana es un reflejo del aporte de tu esfuerzo contributivo. Pero hoy, como estábamos mencionando, nuestra Carta Orgánica nos dice que tenemos que tomar solamente los últimos 3 años para hacer el cálculo de jubilación. Entonces, ¿qué pasa? que hay muchas personas que siempre estaban aportando con un salario mínimo o inclusive en otros regímenes con un salario inferior al salario mínimo, pero luego a 3 años antes de jubilarse empiezan a subir considerablemente los salarios de manera a tener una jubilación más jugosa.
Sí.
Entonces, bueno, en ese sentido nosotros estamos trabajando justamente acá el presidente y el consejo había aprobado una mesa dentro de la institución de manera a estudiar ciertas reformas para tratar de paliar este tipo de situaciones. Y en ese sentido nosotros la próxima semana vamos a estar haciendo una actualización de el informe actuarial que se hace cada 3 años por ley en la institución. Nosotros el último informe se dio en el 2018, ahora en el 2021 se cumple nuevamente ese plazo y lo tenemos que presentar. Esto es un estudio muy importante, es del 2021 hasta el 2100 y tiene una particularidad que hay que mencionar. Viene el señor Carlos Contreras de México, es un actuario conocido mundialmente, representante de la OIT, y entonces ese informe que va a presentar... ¿Cómo?
Ellos no saben qué es la OIT.
Sí, la Organización Internacional del Trabajo, sí. Perdón. Bueno, y en ese sentido ellos van a estar acompañando ese estudio. Vamos a tener ese aval tan importante y bueno, eso es lo que nos va a dar la receta o la hoja de ruta para proponer ciertas modificaciones en nuestra carta orgánica para justamente lo que queremos es la sostenibilidad de nuestra caja de jubilaciones y pensiones.
Finalmente, antes de despedir,
una doctor, cosita más. Doctor. Yo espero que la gente haya entendido la importancia del IPS. Porque en esta pandemia el IPS a los que tenían seguro le dio cobertura de salud y a los que se quedaron sin trabajo les dio cobertura de su salario. Sí. O sea, espero que la gente se dé cuenta que estar en blanco, estar al día corresponde y es un derecho. O sea, supongo que eso va a también disminuir un poco la evasión de lo que está ocurriendo. Porque el obrero que no entendió lo que pasó... estuvo sin ninguna posibilidad, salvo que haya conseguido el putibó, que tampoco le llegó a todo por desgracia.
Y que no alcanzó para nada tampoco.
¿Eh?
Que no alcanzó tampoco.
No, pero el asegurado, que me corrija...
No, hablo del putibó, que no alcanzó, o sea, al final...
Por eso, que me corrija Cecilia, el presidente, no hubo un solo personal que estaba en blanco que no haya recibido su asistencia durante toda la pandemia, de asistencia económica y de salud. O sea que,
claro,
más que eso es imposible decir lo importante que IPS.
Quiero decir, porque la gente tiene que saber qué es lo que IPS le pagó como beneficio a la gente que está con problemas de trabajo o de enfermedad en esta situación. Le pagó sus suspensiones, le pagó el aislamiento. Cuando tenía algún contacto cercano y tenía que irte a tu casa 14 días o primero y después fueron 10. Esos días IPS le pagaba también de ese fondo de emergencia. También le pagaba a las personas que no podían irse a trabajar porque son vulnerables, porque son diabéticos, tienen trastornos, o sea, son susceptibles de tener un COVID grave si se enferma. A eso también se les cubrió. ¿Y cuál es que me dio el cuarto?
El reposo
propiamente por enfermedad. Es decir, todo eso recibió el empleado que estaba registrado en la nómina.
Pero el que estuvo en UTI, que te utilizó una cama en UTI y que estuvo con un tratamiento muy costoso que te puede ejemplificar el doctor Batista, además cobró su reposo.
No, antes no de irnos, generar ingresos.
Claro. Antes de irnos, doctor, ¿cómo se está manejando la posibilidad, o por lo menos debate, por lo menos el callejero que se está dando en este momento, de la posibilidad de aumentar los aportes, el porcentual de aportes de cada uno?
Ese es un debate que está totalmente fuera de la institución.
Fuera, no entra en IPS todavía eso.
No, nosotros no somos los proponentes de esos cambios. Eso tiene que ser muy claro. Ahí creo que...
Pero va a ser parte del debate en algún momento,
seguramente. Creo que son legisladores,
sí,
que son los que tienen proyectos de ley, como el tema de la ley de desempleo. Lo que nosotros hicimos, sí, es decirle a ellos, después de un estudio actuarial, ¿cuánto mínimamente debería aumentar el aporte para poder sostener ese proyecto de ley?
Ah.
Pero eso nosotros no lo generamos ni no somos los impulsores. Eso viene del Parlamento.
Ingeniera Cecilia Rodríguez, gracias por haber venido esta mañana.
Muchísimas gracias por la
invitación. Levantamos temprano.
No, yo me levanto a las 5, ya estoy tomando mate ya.
Doctor Batista, gracias por haber venido.
Muchas gracias por la invitación y a las órdenes como siempre.
¿Las cotorras no te hicieron caso hoy?
No, y nos descubrieron que somos loritos acá con el presidente.
Doctor Bataglia, gracias por haber venido.
No, por favor, un placer. Siempre
le dejamos de
poder compartir con la gente.
Le dejamos un rato un momento libre de las actividades que tiene que hacer en su oficina para compartir y explicar lo que la gente necesita probablemente saber. Quedaron un montón de preguntas, pero yo me imagino que no va a ser la última vez que conversemos. Pero gracias por haber venido en esta oportunidad.
No, por favor, un placer. Hasta pronto.
Esto fue Mesa de Diálogo. Nosotros volvemos en ocho días más. Probablemente ya no voy a estar solo, mis compañeros de trabajo están en Ciudad del Este. Quizás ya me acompañen ese día. Estuvimos las principales autoridades del Instituto de Previsión Social. La próxima oportunidad quizás salgamos también, conversemos también con los consejeros para saber cuáles son las actividades reales que hacen ellos dentro del IPS en este proceso de recomposición post-COVID, que lo terminó todavía la pandemia, pero de cualquier manera que dejó una serie de enseñanzas que vamos a ir divulgando en el tiempo, en el momento oportuno en que podamos conversar con ellos. Vamos a la pausa y ya volvemos enseguida.
Radio La Unión.